Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para el programa, el podcast Tertulias Intercontinentales, que cada lunes traemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Muy bien. Muy bien, y como esta tertulia es una continuación de la que dejamos aplazada la semana pasada, lógicamente tenemos al mismo invitado, que es a José Ángel Carrey Torralba. Así que vamos a saludarle e inmediatamente nos vamos a poner con las preguntitas. Humberto, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, es pariente de mi mujer, yo creo, porque Torralba ese, tú sabes, ya lo comentamos, es pariente de mi mujer, y su apellido. Así que, bienvenido, José Ángel, bienvenido aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Ángel?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, Humberto, te tocaba a ti preguntar, así que venga, adelante.
O sea, le voy a seguir como abogado del diablo aquí, porque este es mi papel, y voy a seguir diciendo. No sé si has visto o conoces, hay un artilugio que se llama Orcam, O-R-C-A-M, que viene de Israel. Israel es donde lo inventaron, lo produjeron. Y es una cosa pequeña, portátil, con una cámara que puedes poner a los espejuelos, a las gafas, un clip que se pone bien liviano, se ponen las gafas y con eso pues tú miras un sitio, puedes apuntar con el dedo y se aprende a reconocer al dedo tuyo y a ver dónde es que estás apuntando para leer lo que está ahí. Eso inclusive puede reconocer, puedes guardar, reconoce las caras de las personas y puedes decirle, esta es la cara de fulano, para que la próxima vez que lo vea te dice, llegó fulano, está aquí delante de ti. Pues ese tipo de cosas que funcionan muy bien, muy rápido y tiene OCR, por supuesto, sería muy factible, por ejemplo, tener eso en un colegio electoral, tener cuatro aparatos de eso, para que el que no pueda ver lo que está escrito use eso para leer un papel y escoger el papel que debe depositar en un sitio, por ejemplo. Y eso es privado, porque lo puedes poner con los auriculares y qué sé yo, y nadie lo puede oír, nada más que tú. O sea que con tener ese aparatico ahí, apuntar el dedo y que te lea lo que dice el papel, no hace falta el braille, no hace falta el sobre, no hace falta todo ese proceso que tú describiste, por ejemplo. O sea que la ciencia, el punto mío es que la ciencia está avanzando a un paso tan grande que el braille poco a poco se está volviendo obsoleto. Y todo ese tipo de cosas no es nada nuevo en el mundo, ¿verdad? Las cosas que antes eran muy necesarias hoy en día son obsoletas, de eso estamos todos llenos de ejemplos, ¿verdad? Así que yo creo que el braille es algo que sí fue muy útil y extremadamente útil en su momento y todavía lo es para muchos casos, pero es algo que está rápidamente desapareciendo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con
yo
esta
tampoco,
visión.
Yo tampoco, en absoluto, me niego en rotundo. Y además
sí que estoy de acuerdo. Puede ser que ese sistema sea fácil y sea factible. Veríamos a ver si el Ministerio de Interior estaría en España dispuesto a gastarse lo que cueste poner un aparatito de esos en cada circunscripción electoral, por si acaso hay un ciego que lo utilice. Pero bueno, dejemos en que sí.
Sí, ya eso es otro problema, claro, por supuesto. Sí.
Pero la pregunta es, por ejemplo, ya dejando aparte el tema del voto accesible, hablando del Braille, ¿tú cómo aprenderías inglés o cómo aprenderías alemán sin Braille?
Oh,
¿cómo aprenderías a escribir correctamente sin Braille?
Con audio.
¿Con audio?
Sí, claro.
¿Con audio? Sí. Por eso la gente escribe, no sé, esclavo con B.
O escribir con V.
¿Por qué? Bueno. Porque suena igual. Sí. El audio, hombre, sí, puedes deletrear con el JAWS o con el NVDA o con lo que utilices. Claro que puedes deletrear, pero es infinitamente más engorroso y además, desde el punto de vista incluso del aprendizaje, no es lo mismo aprender a leer y tocar que escuchar.
Eso no es algo exclusivo de ciego, ¿eh? Eso no es algo exclusivo de ciego. Hoy en día, la gente que ve, le pasa lo mismo. No están aprendiendo...
No, perdóname. No, perdóname. La gente que ve puede cambiar de soporte. ¿Vale? Un señor antes escribía en una máquina de escribir, ahora escribe y lee en una pantalla de ordenador o en una tablet. Pero ellos leen su código de lectoescritura, siguen leyendo y siguen escribiendo.
Usan abreviaturas, no saben escribir,
bueno, sí.
No saben escribir sí, a mano, usan... la caligrafía es algo que está desapareciendo sí. Totalmente. O sea,
vale.
no es una cosa
buena
para los ciegos. ¿Eh?
De acuerdo, pero siguen escribiendo en su código de lectoescritura. Si tú y yo utilizamos no más que el iPhone o el JAWS, dejamos de lado el código de lectoescritura y utilizamos solamente audio. Y eso... para ti y para mí, que sabemos leer y escribir perfectamente, seguramente no es un problema. Pero para una persona joven o para alguien que no conozca perfectamente el idioma, es un retroceso. Porque hay cosas que hace falta ver cómo se escriben para que tú las interiorices y las escribas bien. Y eso es indiscutible, eso es un axioma educativo, quiero decir. Si entramos en esa teoría... vamos hacia un retroceso histórico en cuanto al aprendizaje que yo creo que no nos debemos permitir. Otra cosa es que luego, evidentemente, pues a lo mejor nos resulte más cómodo, en lugar de coger 6 volúmenes de la biblioteca, pues descargarnos un audio de la página X y leerlo tranquilamente tumbados en la cama o en el metro o en el autobús, como hacen las personas que ven. Pero no nos equivoquemos, las personas que ven siguen leyendo. Nosotros no, nosotros escuchamos, cambiamos de soporte. Y eso, además, está comprobado que cuando se lee, cuando se toca y se lee Braille, las áreas cerebrales que se activan son también las áreas visuales, aunque se reutilizan, digámoslo así. Claro, en una simulación auditiva la cosa es diferente. Quiero decir que todo esto no es tan fácil, tiene muchos significados, además de lo que es cómo leo o cómo no leo para acceder a una información. Y sobre todo, pensando en las generaciones jóvenes, yo creo que es muy peligroso este discurso de que el Braille es una cosa obsoleta y que se va a quedar arrinconado. Yo creo que no, que el Braille es una cosa complementaria que va junto con la tecnología, existe. Yo, por ejemplo, yo leo libros con la línea Braille y a mí me encanta, pero yo sigo prefiriendo leerlos en línea Braille que escucharlos en audio. Hago las dos cosas, naturalmente.
Sí, yo creo que el Braille es imprescindible para todo el ciego. O sea, cualquier ciego debe saber Braille. Que no lo sepa por determinadas circunstancias que haya tenido a lo largo de su vida y ya llega un momento en que casi es irreversible el aprendizaje, pero que desde luego es imprescindible. Eso, vamos, yo como profesora que he sido, puedo decir que una persona que no ve y no sabe Braille es un analfabeto.
Bueno, pero yo soy que... medio analfabeto, eso no me duda, pero no. El caso es que...
No, yo te estoy diciendo de chavales, porque...
Yo sé lo que estás diciendo. Claro,
porque es que tú piensas una cosa, Humberto. Cuando tú estás leyendo una cosa, realmente es como te enteras. Es como lo aprendes, leyendo. Escuchando no se aprende ni muchísimo menos, de la misma manera. Lo acabas, si lo lees unas cuantas veces, igual, ¿no? Pero yo, para mí, desde luego, el Braille es insustituible.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Pero bueno, volvemos al punto, que ustedes son gente de letras y yo soy gente de ciencias. Ustedes, ven todo eso otro punto de vista distinto. Yo escribo y leo con George todo el tiempo, pero leo con detalle, porque yo soy programador, yo tengo que ver el detallito de cada letra, cada palabra, cada puntuación. Y ese tipo de lectura con Josh me es mucho más fácil que con Braille. Yo aprendí Braille, yo puedo, vaya, si me esfuerzo, leer con Braille, pero me es mucho más fácil leer con Josh, letra por letra, leer palabras, mucho más rápido y más fácil que con Braille.
Bueno, habría que ver.
Yo, claro, por ejemplo... claro. Y en cuanto a lo del aparatito, eso que dices tú, Humberto, es que eso es insostenible, porque tú imagínate, yo no voy a dar los datos del coste del aparatito, que si lo diera, los oyentes se quedarían asustados, se quedarían pasmados, porque yo los conozco.
No es barato.
No, hoy tanto que no es barato. Es carísimo, es carísimo. Entonces, para empezar...
Pero
no
es muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Sí, bueno, ya, pero para empezar, solamente que sepamos está en inglés, con lo cual ya para nosotros...
Bueno, no, pero eso vendrá.
No nos valdría, sí vendrá.
Vendrá en español pronto, eso.
Claro, pero tú imagínate que aquí en España a lo mejor hay 30.000 ciegos y que coinciden a lo mejor dos o tres como mucho en un mismo centro para votar. Están totalmente desperdigados. La cantidad de aparatitos de esos que tiene que comprar el Estado para que todas estas personas pudieran votar. Vamos, si lo que es esta carpetita, como dice José Ángel, ha costado Dios ayuda, no te digo nada si tuviéramos que luchar por el aparatito.
No, el punto mío es que eso va evolucionando, ¿verdad? Como todo, sí, y está evolucionando a una velocidad, a una progresión, es una progresión geométrica lo que tenemos aquí, y no, yo no he dicho que el Braille haya desaparecido ya, sino que es una cosa que va a desaparecer porque la tecnología sigue aumentando a niveles insospechados. Piensa 10 años atrás nada más, caballero, cómo ha cambiado en los últimos 10 años. Pues proyecta 10, 20 años de futuro y verdad que como que ya se ve venir eso, ¿verdad?
Sinceramente, Humberto, espero que te equivoques y que lo que pase sea que la tecnología avance hasta el punto de que se hagan líneas de radio mucho más baratas, mucho más transportables, y que podamos disfrutar del Braille mediante la tecnología. Que eso sería la gran solución, y en lo que también se está investigando y se está invirtiendo dinero. Aquí en España no tanto, por desgracia, pero en otros sitios sí.
De hecho, en el iPhone se puede leer Braille.
Se puede. Se puede conectar.
O sea, ustedes ninguno de los dos piensa que puede inventarse algo que sea mejor que el Braille en ningún momento del futuro.
No, yo soy braillista totalmente. Y la pena.
Yo creo que es muy difícil.
La pena, sí, Humberto, sí. Es que en los colegios, por lo menos yo te hablo de mi experiencia, en los colegios se dejó muy apartado el Braille y bueno, se promocionaban otro tipo de lectoescrituras, pues como a base de ampliaciones en tinta, con las telelupas, etcétera, etcétera, y desde luego el Braille se dejaba en un segundo plano, y yo creo que eso ha sido un error muy grave.
Sí, porque cuando si hablamos de gente que tiene un resto visual estable y que pueden utilizar cómodamente con ampliaciones el resto visual, pues mira, aún lo entiendo. Pero cuando hablamos de enfermedades que en un momento dado pueden degenerar en ceguera total o en una pérdida de visión muy importante, yo creo que es un error gravísimo no introducir el braille desde el principio. Porque luego esa gente, cuando le viene un bajón visual, ni le sirve lo que ven para estudiar en condiciones, ni le sirve tampoco el braille porque no lo han aprendido suficientemente y van lentos. Y entonces llega un punto que aquí hay mucha gente que se colapsa y que no puede continuar estudiando o formándose porque precisamente no tiene código de lectoescritura, ni uno ni otro. Y eso es un error muy serio, que yo no sé si ahora estará sucediendo, pero yo he visto algunos casos y la verdad es que creo que eso deberían tenerlo muy claro los, no sé si los educadores, porque yo creo que los educadores sí lo tienen claro, sino los que diseñan las políticas educativas de estas cosas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, yo soy ciego total. Vamos a empezar por ahí. Yo no veo absolutamente nada. Pero voy a seguir en mi rol de abogado del diablo. Mi punto es el siguiente. Braille es un sistema que se inventó con 6 punticos y que se extendió a 8 y esto y lo otro, y que es una cosa que fue y ha sido y sigue siendo una cosa importantísima. Yo no estoy discutiendo ese punto. El punto mío es que ¿no creen ustedes que sea posible que se invente otra cosa mejor en el futuro?
Yo no lo creo. Algo que es que tú puedes abarcar con la yema de los dedos y que es exactamente análogo al código de lectura y escritura convencional, que mediante punto.
No sé si con la yema de los dedos o un otro método, no tengo idea. Las invenciones son cosas que inesperadas usualmente, ¿verdad? Lo que todavía estamos viendo, bueno, como normal, hablando nosotros tres aquí, tú en Cataluña, Paqui en Madrid y yo en Florida, eso era ciencia ficción hace 20 años.
Si surge...
Estamos hablando de cosas que cambian y que son imprevistas, pero yo no creo que el braille es el non plus ultra y no existe nada, o puede existir en el futuro algo mejor.
A ver, si alguien inventa un sistema de lectura y escritura que podamos leer y escribir, insisto, y que sea que se demuestre que sirve y que triunfa, ¿por qué no? Poder puede ser, todo puede ser en la vida. Pero
mientras tanto, desde luego, este es el más válido. Estás en minoría total, Humberto.
Oye, ya que estoy en minoría, fíjate, todo, pero bueno, mi punto aquí fue mala discusión.
Te voy a decir una cosa, Humberto. Fíjate, yo uso el iPhone, que para mí el iPhone es uno de los teléfonos más maravillosos que han inventado, pero tiene un grave problema para mi punto de vista, que es la escritura, porque por mucho que digan, y claro que se puede escribir, yo escribo en el iPhone todos los días, pero no es ágil, ni es rápido, ni es cómodo. Para una persona que no ve, no.
¿Puedo usar un teclado, no, un teclado Bluetooth, verdad?
Sí, claro, puedes utilizar un teclado Bluetooth que te consume la mitad de la batería en nada, puedes, y claro que puedes utilizar, pero no es cómodo. Te dirán, bueno, pero tú puedes dictarle al Siri. Claro, tú puedes dictarle al Siri y el Siri alguna vez comete algún error, que tienes que revisarte todo lo que escribe para que no ponga un disparate y te envíe el mensaje que tú quieres enviar.
Yo he visto algunos buenos.
Pero claro, el Siri te evita tener que saber ortografía, te evita incluso tener que saber escribir, si lo perfeccionas más, porque tú con dictarle, pues aquello ya escribe. Bueno, a ti te puede parecer eso un avance. A mí me parece un avance y un retroceso, porque si eso lo llevásemos al extremo, y ahí estamos exagerando, ahí estamos haciendo demagogia, pero si eso lo llevásemos al extremo, lo que ocurriría sería que nadie sabría escribir, escribiría la máquina por ti.
Y vuelvo al punto, eso le está pasando a la gente que ve también, ¿no? Ya se están olvidando de escribir también.
Ya, pero a mí no es el nivel de comodidad al que me gustaría llegar. Yo quiero seguir siendo capaz de poder hacer cosas. Otra cosa es que la tecnología me facilite, me ayude, pero yo creo que para todo hay que tener un límite. Y el positivismo tecnológico, la idea de que la tecnología nos lo va a resolver todo y nos va a dar alternativas para todo, tiene un riesgo. Tiene un riesgo de dependencia y tiene un riesgo de que dejemos de hacer cosas que hacíamos por nosotros mismos y que ahora lo sustituye la máquina porque es aquello del mínimo esfuerzo y al final nos vuelve dependientes de la máquina. Cuando la máquina falla no somos capaces de resolver el problema. Eso es peligroso.
Pero, José Ángel, no es eso cierto en todo en la vida. No es, antes andábamos a pie nada más o a caballo, y hoy en día andamos automóvil y en avión. Eso en todo en la vida es así.
Evidentemente. Y antes yo no leía el periódico y ahora lo leo todos los días por Internet a través del iPhone. Claro. Eso no lo niego. Eso nadie lo niega. Nadie lo niega. Pero eso no excluye, ni debe excluir, que es ahí donde yo voy. Eso no debe excluir que, aparte de que yo pueda leer el periódico por Internet, pueda desear y aprovechar cuando se produce que alguien investigue que me facilite una línea Braille para poder leer el periódico Braille, por ejemplo.
Sí, sí. Claro. Sí, no, de acuerdo, yo ahí no te discuto, por supuesto.
No, lo que quiero decir es que mi discurso no es la tecnología es un disparate y yo me quedo con lo tradicional. No, yo quiero la tecnología, por supuesto. Y además me parece una cosa maravillosa, o sea, el coger el iPhone, poder hacerle una foto a una cuartilla de papel y que aquello en 30 segundos te lea el contenido de ese texto, para mí es algo mágico. Yo que mis padres tenían que escribirme los libros en braille a mano porque no había libros en aquellos tiempos cuando yo estudiaba y nos costaba muchísimas horas de trabajo, que ahora eso se puede hacer en 30 segundos por un aparato que es un teléfono, yo es que alucino. Me parece, bueno, es que yo creo que los antiguos lo considerarían un dios casi, ¿no? Pero eso que utilizamos y que yo utilizo también cada día no nos tiene que llevar a la conclusión de que con ese avance continuo tecnológico nos lo vamos a resolver todo. No, mire usted, eso complementa otras facetas de nuestro desarrollo, de nuestra vida. O sea, yo puedo moverme por la calle utilizando GPS, pero también puedo preguntar a la gente, también puedo memorizar recorridos, buscar referencias. No necesito tampoco 100% que un aparato me lo haga todo, porque si mañana me quedo sin batería, yo tengo que poder resolver esa situación por mí mismo y tengo que tener entrenadas las técnicas para poder hacerlo. Y en el caso del braille, pues es todavía más grave, pero es lo mismo. O sea, tú tienes que poder utilizar todo lo que está a tu alcance, tanto lo antiguo como lo nuevo. Si tú te quedas solamente con una parte, en realidad te haces dependiente de esa solución. Ese es el sentido del discurso, que en realidad no es una confrontación. Para mí el braille y la tecnología no son.
Claro, son complementarios. Pero, por ejemplo, hasta el supuesto que nos ha hecho antes ver Humberto, con que él necesitaba las comitas y los puntitos y con la flechita a la derecha y tal, lo iba leyendo. Sí. Eso tú tienes una línea braille y eso te lo haces muchísimo más rápido.
Automático.
Que si vas con flecha.
Bueno, tú lo haces más rápido que el braille, lo hago más rápido que la flecha.
Bueno, porque lo tienes que entrenar, compañero.
Sí, claro.
Es que ahí está. Es que el braille exige un esfuerzo de entrenamiento.
Sí, sí. Claro. Te quiero un esfuerzo de entrenamiento. Si tú lo haces de muchacho, estoy seguro que es mucho más fácil. Yo me quedé ciego adulto y es distinto, ¿verdad? Pero yo entiendo eso. Mira. Pero el problema es que no se usa lo suficiente. Yo el braille lo aprendí, pero no lo uso lo suficiente para ser proficiente en su uso. Y entonces, pues, resulta más fácil lo otro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, claro, pero eso es una cuestión, al fin y al cabo, es una cuestión que tú has decidido. Uh-huh. Yo tengo un amigo que se quedó ciego con 25 años, que coincidimos en el centro aquel de rehabilitación de la 11 de Castilla y Arnau, que ya no existe, por desgracia, que este hombre aprendió braille allí. Y todo lo que dicen que es muy complicado aprender braille porque tal, oye, este hombre en 3 meses leía razonablemente, o sea, no leía súper rápido, pero leía razonablemente bien. Y hoy en día lee.
Depende de cuánto lo practiques, como todo, es como escribir a manilla, como escribir en el teclado, ¿verdad? Yo en el teclado escribo que es un fenómeno porque escribo todos los días mucho. Si no lo escribiera nunca, sería malísimo. Es como todo, es así.
Claro, por eso, entonces es que al final Es simplemente una cuestión del esfuerzo que le dediquemos a nivel individual y de la decisión que tomemos a nivel personal de utilizar una herramienta u otra. Pero eso no justifica que entremos en la creencia de que lo que yo he decidido, que no me quiero esforzar, se va a quedar arrinconado porque no es mucho más fácil lo otro. ¿No? Cuidado, cuidado, porque además estamos en el público y estamos transmitiendo ideas a las personas, y yo creo que lo que hay que transmitirle a una persona que no ve es que tiene todos esos recursos en la mano y que los tiene que poder utilizar todos. Luego ya depende de la decisión de cada cual si quiere ser más hacia un lado, más hacia otro, utilizar más una cosa o más una herramienta o más otra. Pero las herramientas son todas válidas y complementarias. Y yo creo que una cosa tan seria como el Braille, que es un código para leer y escribir, tendría que tener un tratamiento menos frívolo por parte de la gente que no decide hacer el esfuerzo de utilizarlo. Porque eso al final, a la gente que llega a la ceguera de golpe y que no sabe qué es lo que tiene que elegir, al final es un discurso que le condiciona y que le hace perder recursos y capacidades y posibilidades que debería tener en su mano. Uh-huh. No sé si me... Igual,
sí.
No te estoy atacando, Humberto.
Escucha una cosa, José Ángel. Si lo curioso del caso es que Humberto está totalmente convencido y no solamente está convencido, sino que él realmente opina lo mismo que nosotros, pero que él dijo, yo voy aquí a ponerme de abogado del diablo y tengo que poner hacer un contrapeso con respecto a los otros dos.
Vale.
Entonces yo...
Me parece interesante.
Y lo está haciendo genial, ¿eh?
No he acabado. No sé, tú sabes, José Ángel, que el Braille tiene un origen bélico. ¿Tú sabías eso, no?
Sí. Bueno, el Braille propiamente no. El código que había antes del Braille...
Sí, bueno, el origen del Braille. Sí.
Código militar...
inglés.
De un general napoleónico, ¿no? ¿Napoleónico?
Un inglés fue el que lo inventó. Para poder comunicarse los militares en la oscuridad. Sí, señor.
Exacto. Sí. Efectivamente. Sí. Eso es cierto, sí. Bueno, pero eso ha ocurrido con muchas cosas. Mira, el propio Internet también tiene un origen militar, inicialmente la web.
Sí.
La red no era una idea pensada para que nos comunicáramos todos y nos intercambiáramos información en todo el mundo. Era una red pensada para comunicaciones militares.
Primero militar y después académica. Sí, señor.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, y hablando otra vez del voto accesible, ¿tú crees que se utiliza mucho o está infravalorado?
Bueno, yo creo que se podría utilizar más, probablemente. Yo incluso creo que se debería utilizar más. Yo diría que cada vez más las organizaciones y las instituciones políticas van haciendo los deberes de difundirlo, y que hoy en día pues hay gente que ya... Mucha gente en España, yo creo que ya conoce su existencia, pero es verdad que hemos echado de menos, sobre todo en los principios, una actitud mucho más positiva para fomentar su utilización y para, no solamente para que la gente lo pida, con ese anuncio tan bonito de que lo pida, sino realmente enseñarle a la gente cómo funciona, que puedan hacer pruebas, que lo puedan tocar, que lo puedan ver antes del día de las votaciones. Yo creo que eso no se ha hecho todo lo bien y todo lo generalizado que se tendría que haber hecho. Luego, no olvidemos que también en el tema de las cifras se hace una utilización retorcida y política e interesada muchas veces, y eso al final crea una sensación de desánimo que tampoco es acertada. Por ejemplo, cuando nosotros intentábamos defender el tema voto accesible, lo que se decía era que el voto en Braille lo utilizaba muy pocas personas. Cuando se aprobó la ley y se aprobó el decreto, lo que se corría por los medios es que 60.000 personas ciegas iban a poder votar en España. Pues ni una cosa ni la otra son del todo ciertas, porque es verdad que de esos 60.000 o más personas ciegas que hay en España, seguramente más, porque 60.000 son los afiliados a la ONCE, pero también hay personas ciegas que son extranjeras, pueden estar nacionalizadas en España o tener residencia legal en España, y en un momento dado, por ejemplo, en las municipales pueden votar, o en las europeas incluso. Bueno, a lo que íbamos. Claro, dentro de esos 60.000 hay personas que tienen un resto visual suficiente como para no necesitar un sistema de voto accesible porque pueden leer la papeleta. Esos hay que descontarlos. Nos tenemos que quedar solamente con las personas ciegas totales y aquí ver las que lo solicitan y las que no dentro de ese margen, ¿no? Claro, yo sí debo decir que ha habido elecciones en las que ha aumentado el número de solicitudes y ha habido elecciones en las que ha descendido. Eso influye en factores externos como la abstención que haya en esas elecciones, el tipo de elección, y también influyen factores internos de si la gente pues se decide más o menos a pedirlo y ahí. Yo diría que el uso retorcido de las cifras hay que tener mucho cuidado con él, porque cuando nos interesa son muchos los ciegos afectados y cuando nos interesa, por lo que sea, hacerle un guiño en contra, son solo los usuarios de Braille, son cuatro gatos. A ver, ni una cosa ni otra. Y, además, por encima de las cifras, lo que hemos de pensar es que se trata de la garantía de un derecho fundamental y que yo, como ciudadano, tengo derecho a votar de forma secreta y que hoy por hoy la única manera que tengo de hacerlo es este sistema. O es este sistema o tengo que ir acompañado de alguien que vota por mí. Entonces, yo creo que la conclusión es clara. Yo animo desde aquí a todo el mundo, tenga o no más dificultades en utilizarlo o lo que sea, a que lo pida y a que se plantee que más allá del voto, que lo puedes escoger en tu casa con tu madre, con tu familia, con lo que sea, si tú pides el voto accesible, lo que estás transmitiéndole al Estado y a la Administración y a las instituciones es: yo quiero ser autónomo e independiente, tengo un derecho, quiero ejercerlo y quiero ser igual y ser tratado igual que el resto de ciudadanos y no dependiente de una tercera persona para que me resuelva los problemas. Este es el mensaje último que se transmite con llamar al 900-150-000 y pedir que quieres votar en secreto el día de las elecciones. Así de simple. ¿Lo podemos demostrar en otras facetas de la vida? Sí, también, pero en esta también lo podemos demostrar. Y yo creo que sería muy importante transmitir ese mensaje a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos muy acostumbrados a que tenemos un colectivo muy desmovilizado que está esperando que le resuelvan las cosas y deberíamos cambiar ese concepto y pensar que somos ciudadanos, que tenemos derechos, que tenemos derecho a integrarnos en la sociedad, a estar igual que el resto de ciudadanos en las cosas, no solo en el voto, sino en un puesto de trabajo, en el estudio, en el ocio, en el turismo. Bueno, tenemos derecho a disfrutar de las cosas igual que el resto. Y para eso necesitamos que el Estado haga una serie de cosas y nos ponga una serie de medios a nuestra disposición. No que nosotros tengamos que gastarnos un montón de dinero, por ejemplo, en España, para ver la televisión digital terrestre, que lleva muchísimos años de apagón analógico y no se ha resuelto todavía un sistema accesible para poder acceder a la información de la TDT. Bueno, pues, por ejemplo, eso. Ahora están empezando a ver algunas televisiones que parece que incorporan sistemas accesibles, pero que valen 800 euros. Entonces, o tienes un poder adquisitivo y ganas para gastarte 800 euros en poder comprarte un dispositivo caro para poder ver la televisión con normalidad, igual que tu padre, que se gasta a lo mejor 200 o menos, pues claro, la accesibilidad no puede seguir saliendo cara al usuario y barata a las instituciones. Eso no puede ser. Entonces, para eso es para que nosotros nos tenemos que posicionar como ciudadanos y reclamar nuestros derechos y que nos traten igual. Y entonces, en esta ocasión, el voto accesible es un ejemplo en el que nos exigimos que nos traten igual y utilizar un instrumento que tenemos a nuestro alcance para ser igual que los otros.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Más o menos afortunado, más o menos mejorable, pero es el que hay.
Pero sí que es verdad, José Ángel, hombre, por supuesto influye, como tú decías, el nivel de votación, porque claro, si en general votan el 60%, no tienen por qué pensar que los ciegos vayan a votar el 100%, o sea que eso está claro, pero sí que es cierto que nosotros también tenemos que contribuir un poco en ese apartado. Porque, claro, si queremos que amplíen más esta serie de accesibilidad, pues claro, lo que no podemos tampoco es lo que se nos da, ignorarlo, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Y hay mucha gente que a lo mejor me dice, no, pero yo es igual, yo no lo pido porque total, pues yo ya voy a votar con mi mujer o con mi padre. Bueno, sí, pero si es que el hecho no está en que tú vayas a votar y lo tengas resuelto. El hecho está en que tú, la actitud que demuestras o que tomas con eso es una actitud de que a mí me da igual, yo prefiero ser dependiente. Si lo pides tú y lo utilizas tú, aunque puedas recurrir a otros, estás haciendo algo por ti mismo y estás transmitiendo un mensaje a la administración de que valoras tus derechos, de que no te da igual. Y bueno, no sé.
Te voy a decir una cosa, y de que las personas como tú, a base de estas asociaciones que lucháis por estos logros, que se vea que desde luego la gente también un poco colabora, ¿no? Porque tú dices, bueno, nosotros estamos aquí trabajando para conseguir algo y en definitiva después pasan olímpicamente de todo este trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, es verdad. A veces tienes un poco esa sensación. Pero luego, por ejemplo, pues hay gente pues que te envía mensajes o qué tal y que te dice, oye, pues gracias porque mira, yo pues he podido votar y tal y me he sentido a gusto y me ha emocionado. Pues oye, pues eso también te emociona, ¿no? Y dices, pues ha valido la pena todo esto.
No, totalmente, totalmente. No, yo estoy de acuerdo. La verdad es que nosotros teníamos pensado tratar otros temas, pero ya el tiempo se nos ha ido, o sea que yo creo que dejaremos aparcado estas otras preguntas que te pensamos hacer, que son importantísimas también y que en cierto modo tienen bastante que ver con lo que hemos tratado hoy, lo que pasa que sí que también se aparta de lo que es el voto accesible, ¿no? Así que si a ti te parece bien, José Ángel, podemos quedar otro día para hablar de estas plataformas únicas y otras muchas cosas que son también de una importancia suprema, ¿no?
Pues me parece perfecto, sí, porque sobre todo ahora el tema de las plataformas únicas, si me permites, quiero dar una pincelada solamente porque creo que es un tema bastante serio e importante y que la gente conozca un poquito, pues, cómo está, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, es que, hay un diseño urbanístico que parece ser que se considera como la maravilla de la accesibilidad, que es la eliminación de las aceras y que todo, coches y peatones, vayamos por una superficie plana en la que no hay escalones y en la que todos compartimos espacio. Esto se supone que tiene la intención de lo que llaman ellos pacificar el tráfico, o sea, de que los coches vayan más lentos, no corran tanto y respeten más al peatón. Lo que sucede con esto es que la legislación lo que planteaba era que las plataformas únicas se utilizaran solamente cuando fuera una calle estrecha que no permitiera hacer dos aceras con rampas bien hechas para que la gente con silla de ruedas pudiera circular cómodamente. Entonces aquí sí que hay que eliminar las aceras y crear un espacio compartido para que todo el mundo pueda pasar. No, aquí lo que pasa es que se está utilizando en calles anchas, en calles como el Paseo de Gracia o como otros sitios en Barcelona y en el resto de España, y lo que generan es un peligro terrible. Porque, claro, al eliminar las aceras y no poner ningún tipo de señalización que indique cuándo estás en la zona para coches y cuándo estás en la zona para peatones, pues te pueden atropellar en cualquier momento. Si a eso lo unimos las bicis, que van a toda pastilla, los coches eléctricos que no suenan, y si han desaparecido las aceras, pues el resultado es que los peatones ciegos estamos en una situación de peligro inminente y de miedo y de estrés constante en según qué zonas de las ciudades. Y bueno, estamos trabajando en ello. Hemos hecho un documento con también con federaciones de físicos que estamos tratando de plantear aquí a la Generalitat para que, porque aquí se está desarrollando la legislación de discapacidad que se aprobó el año pasado, la ley, y ahora están desarrollando el reglamento, y estamos intentando que se regule de una manera que se ponga freno a este desmán y que las plataformas únicas sean para calles estrechas y que vuelva a haber aceras y calzadas y rampas bien hechas en las calles anchas y que se señalicen, en fin, tratando de poner concierto. Y en esa batalla estamos. Lo que pasa es que hay muchos ayuntamientos que se han gastado ya dinero en hacerlo mal y que ahora tendrán que volverse a gastar dinero de todos en hacerlo bien. Y eso, por eso ponen muchas resistencias y bueno, estamos ahí intentándolo, ¿no? Y bueno.
Bueno, pues, pero como este tema es importantísimo para desglosarlo poquito a poco, porque como tú bien decías, aquí hay que ir pasito a pasito porque hay que hablar eso de los carriles bicis que están en las mismas zonas donde están los peatones, hay que hablar de los bolardos también que ponen en estas calles.
Sí, señor.
O sea que como el tema es lo suficientemente amplio y lo suficientemente importante, podemos quedar otro día y lo desglosamos pues como se merece. ¿Te parece a ti bien eso?
Con muchísimo gusto, cuando queráis. Humberto, yo encantado también, ¿eh?
No, yo encantado.
No me he enfadado contigo, ¿eh?
No, claro que no, ni yo contigo, por supuesto. A mí me encantaría volver a poder discutir contigo, pero claro, en ese tema es más difícil discutir todavía, ¿verdad? Porque ahí estamos más de acuerdo.
Bueno, además, es muy interesante porque los argumentos que pones encima de la mesa son buenos, ¿eh? O sea, a mí me gusta... este tipo de tertulias así, porque permiten primero valorar la parte de razón que tiene el otro y luego agilizar la mente para construir tú una buena argumentación, ¿no? Y a mí eso me encanta, la verdad, me encanta.
Es que yo soy asegurador, me gusta ver todos los puntos. Bueno, vamos entonces a dejarlo aquí. ¿Qué te parece, Pac, que si invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter, nos pueden escribir a
eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas?
Bien, José Ángel, pues mucho Carrey Torralba, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
Torralba es un apellido bien conocido por mí, pero yo quisiera volver a repetir esto, claro, en otro tema, en todos los temas que tú quieras, pues me ha pasado un rato muy agradable y quisiéramos que se extendiera a otras tertulias que podemos tener aquí los tres, ¿verdad?
Pues sí.
Pues yo cuando queráis. Encantado con vosotros, sí señor.
Bueno, pues vamos a agradecer.
A vuestra disposición.
Gracias, muchas gracias, José Ángel Paquín. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos?
No, simplemente pues ya hablaremos después con José Ángel para determinar la fecha, porque es que ese tema que hemos dejado así simplemente apuntado con alfileres, prendidito con alfileres, él tan importante como el que hemos tratado hoy, lo que pasa que es que el de hoy, por cuestiones del momento, ¿no?, en el que estamos, era más prioritario, ¿no?
Bien, pues vamos a agradecer a nuestros oyentes su atención, vamos a invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.